Muy bien, nuestro tema de hoy es el papel del hombre y de la mujer en la iglesia y en el hogar. Aunque en realidad el día de hoy específicamente nos vamos a concentrar en el papel del hombre. Y en una próxima sesión, en un próximo estudio, vamos a hablar específicamente del papel de la mujer. Pero vamos a tocar ambos temas. Vamos a tocar separados, pero ambos son muy importantes y son uno. ¿Qué papel tiene el hombre y qué papel tiene la mujer en la iglesia y en el hogar? O en el hogar y en la iglesia. Y para nosotros comprender esto, pues la Biblia está llena de principios, de mandamientos, de instrucciones y de ejemplos respecto a esto. Pero nos vamos a concentrar en dos pasajes de la Escritura. Vamos a concentrar en el capítulo 1 al 3. Capítulo 1 al 3 de Génesis. Y luego vamos a hablar en el Salmo 128. Vamos a tomar también como referencia el Salmo 128 con respecto al hombre. Comencemos diciendo que por el hecho de que vivimos en un mundo caído, nosotros tenemos mucho conflicto en relación al papel que el hombre debe de cumplir en el mundo, en la iglesia y sobre todo en su familia. Especialmente a nosotros nos concierne lo que tiene que ver con la familia y con la iglesia. Pero todo eso incide, todo eso tiene consecuencias para con el mundo, con la influencia que nosotros ejercemos como cristianos en el mundo. Eso se refleja en las iglesias. Las iglesias están dominadas por un feminismo, a veces muy sutil y a veces muy explícito, que le hace daño a la vida espiritual de la iglesia. Y que ha traído consecuencias catastróficas para la sociedad, porque hoy día estamos dominados por conceptos antifamilia, conceptos afeminados. El concepto de lo que es un hombre no se entiende y no se respeta, no se conoce. Ahora los hombres están confundidos si son hombres o si son mujeres. Y desde niños les comienzan a enseñar esas cosas. Los homosexuales han logrado mucho, mucho terreno, hasta el punto de que han logrado legalizar el matrimonio homosexual. Y la ideología de género. Todas estas cosas han sido muy graduales y han sido producto de la negligencia de los hombres, especialmente de los hombres cristianos y de la iglesia. Si la iglesia no produce hombres con conceptos claros de lo que es la masculinidad y con conceptos claros de lo que es la feminidad, de lo que es una mujer bíblica, entonces, claro, eso va a permear en el mundo y va a traernos el caos que estamos viviendo ahora. Pero, hermanos, en realidad, en cierto modo, eso es inevitable, porque desde el principio, aún antes de que hubiera pecado, Adán y Eva, por causa de las limitaciones que ellos tenían como criaturas, sin que hubiese pecado, no había pecado todavía, sin que hubiese pecado, Adán y Eva fallaron en su papel. Adán falló en su papel como hombre, Eva falló en su papel como mujer, y eso trajo el desastre. Bueno, entonces vamos a analizar esto, este drama del capítulo 1 al 3 de la caída y de las consecuencias de la caída, pero también vamos a analizar antes de la caída qué es lo que Dios diseñó para el hombre y para la mujer y lo vamos a aplicar a nuestras vidas, a nuestros hogares, a nuestra vida como cristianos en la iglesia, como padres, como esposos, o como hombres y mujeres solteras también, que tienen que tener una visión clara de lo que Dios quiere para ellos en el futuro. Hay tres cosas que yo voy a voy a mencionar nos van a servir de, digamos, de columna para ir entendiendo este tema. Primero, el llamado que Dios le hizo al hombre y a la mujer. Luego, las habilidades que Dios le dio al hombre y a la mujer. Y tercero, las tentaciones y las debilidades o las limitaciones del hombre y de la mujer. Lo de la mujer lo vamos a dejar para después, pero yo lo voy a mencionar ahora brevemente. Dios le hizo un llamado a la mujer de ser ayuda idónea. Y ese término ayuda idónea es un término muy interesante porque se puede traducir del hebreo al español, se podría traducir también como fuerza esencial, ayuda idónea o fuerza esencial. Es decir, la mujer, Dios la ha dotado con una fuerza muy especial que complementa al hombre. O sea que la mujer es ayuda idónea, es una fuerza, una fortaleza esencial en la vida del hombre, una fortaleza complementaria en la vida del hombre, una ayuda idónea. Entonces Dios creó al hombre, Dios creó a la mujer con ese llamado de ser ayuda idónea y le dio la habilidad, las habilidades para unificar, para atender y para facilitar lo que Dios le asignó al hombre, lo que Dios le comisionó al hombre a hacer. Y en realidad lo que Dios le comisionó al hombre a hacer es lo mismo que le comisionó a la mujer. Cuando Dios dijo en el libro de Génesis, capítulo 1, me permite, en el libro de Génesis, capítulo 1, verso 27, dice, creó Dios al hombre y a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Dice que creó al hombre, pero dice que lo creó varón y hembra. O sea que el término hombre, cuando se usa de esa manera genérica, incluye a la mujer también. El hombre, o sea, el ser humano. Dios creó al ser humano y creó un hombre y una mujer. Y los bendijo y les dijo, fructificad, multiplicad, llenad la tierra, sojuzgadla y señoread sobre toda la creación. Entonces, el llamado supremo para el hombre es administrar lo que Dios le dio y vivir en una plena comunión con él, reflejando su imagen. Entonces, la mujer es ayuda idónea para que el hombre pueda realizar eso. Eso, originalmente eso fue así, ¿no? Y ellos lo iban a realizar, en el huerto del Edén como su centro de operaciones, y se iban a extender a toda la creación. El pecado lo arruinó todo, pero la comisión sigue vigente. Los hombres todavía tenemos ese llamado de reflejar la imagen de Dios, de enseñorearnos, de llenar la tierra, pero el hombre no puede llenar la tierra sin mujer. Entonces la mujer tiene ese llamado de ser ayuda idónea, de ser la fortaleza complementaria del hombre. Y tiene la capacidad de unificar, de atender, de facilitar que el hombre haga eso. Y por supuesto, ¿cómo puede ella unificar y atender? Pues siendo madre. La mujer tiene la capacidad de ser madre y tiene la inclinación de unificar a sus hijos, de unificar su hogar, de mantener su hogar, de atender. Tiene ese espíritu de facilitar todas las cosas para que el hombre pueda realizar esa misión de llenar la tierra, sojuzgarla para Dios, para gloria de Dios. O sea, y todo esto gira alrededor de Dios, por supuesto. Entonces, hablando de las debilidades de la mujer... La mujer tiene la debilidad de querer ser independiente, de querer ser autosuficiente. Eso lo notamos nosotros en el huerto del Edén, cuando ella se pone a conversar con la serpiente y no consulta con su esposo. Por un lado, el esposo fue negligente y por el otro lado, ella fue independiente. Entonces, ella manifestó algo que hoy día es una característica de la debilidad, o es una debilidad de las mujeres, querer ser independientes. Y luego con el pecado eso se magnificó, porque las mujeres no solamente quieren ser independientes, las mujeres quieren ser dominantes. Por eso el Señor le dijo a la mujer, tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Usted lo lee en el capítulo 3, dice el verso 16. El Señor le dijo a la mujer, multiplicaré en gran manera los dolores, en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz a los hijos, y tu deseo será para tu marido. ¿Qué quiere decir esa frase, tu deseo será para tu marido? ¿Quiere decir que ella va a desear todo lo que el marido desea? No, eso no quiere decir. ¿Ella quiere decir que ella se va a someter a todo lo que el marido desea? No, tampoco eso quiere decir. Cuando dice tu deseo será para tu marido, lo que significa es tú desearás que tu marido haga lo que tú quieres. Ese es el sentido. Entonces, la debilidad de la mujer es la independencia, la autosuficiencia y el querer dominar. Cuando no fue ese el llamado que Dios le hizo. Y la mujer tiene la fuerza para hacerlo. Pero de eso hablaremos la otra semana, hermanos. Ahora vamos a concentrarnos en el hombre. Vamos a concentrarnos en el llamado que Dios le hizo al hombre. El llamado que Dios le hizo al hombre fue de asumir el liderazgo y de asumir la responsabilidad. Básicamente eso es. Las habilidades que Dios le dio al hombre fue la habilidad de tomar control, de expandirse. El hombre es visionario, expansivo, porque Dios le dijo fructificar, multiplicaos, llenar la tierra, sojuzgarla, enseñorearos. Entonces el hombre tiene ese impulso de enseñorearse, de expandirse, de crecer, de ir más allá, de avanzar. Y Dios le dio la capacidad de proveer, le dio la capacidad de trabajar. Claro, la mujer también la tiene, ¿verdad? Pero el hombre trabaja con una mentalidad diferente a la mentalidad de la mujer. Hablando en términos bíblicos, ¿no? Porque hoy las mujeres, todo esto se ha trastornado y hoy las mujeres quieren competir con el hombre. Pero no es ese el diseño de Dios, que la mujer compita con el hombre. Las mujeres quieren tener la misma visión que los hombres, quieren alcanzar las mismas metas que los hombres. Y no es que no puedan hacerlo, sí pueden hacerlo, pero es que no es eso a lo que Dios las llamó. Y cuando se proponen hacer eso, eventualmente eso trae ruina y catástrofe y destrucción para los propósitos de Dios. Bueno, entonces, al hombre Dios lo llamó, primero, lo llamó a tomar liderazgo y asumir responsabilidad. Segundo, el hombre Dios le dio habilidades para expandirse, para proveer y para proteger. Por eso Dios hizo al hombre emocional y físicamente más fuerte que a las mujeres. Las mujeres emocional y físicamente son más frágiles. Por eso la Biblia le llama a las mujeres vaso. Bueno, no les llama frágiles. Dice que son como un vaso más frágil. Y que el hombre debe tratarlas como un vaso más frágil. Entonces el hombre, digamos, emocionalmente puede asumir ciertos riesgos y ciertas circunstancias, todo tipo de circunstancias las puede asumir con una actitud muy diferente a la de la mujer. Y también físicamente tiene capacidades físicas que lo capacitan para realizar esa tarea. Esas son las habilidades del hombre. Tomar control, o sea, expandirse, proveer, proteger. Pero las debilidades del hombre o las tentaciones del hombre son la pasividad y la evasión ser pasivos, ser evasivos. Y eso lo vemos antes de la caída y después de la caída. Antes de la caída, Adán fue pasivo. Adán permitió que la serpiente hablara con Eva. Lo permitió. Él no debía haber permitido eso. Él tenía que haber instruido claramente y plenamente a su mujer y no lo hizo. Él pecó de pasividad. Aunque antes de la caída no había pecado, sin embargo, era una limitación que el hombre tenía como criatura, ¿no? El hombre es un ser creado, el hombre no es Dios, nunca ha sido Dios, no era Dios. Entonces, los seres humanos sin pecado, sin tomar en cuenta el pecado, tenemos limitaciones. Y esa limitación del hombre tendía a la pasividad. Y ahora que existe el pecado, la pasividad es uno de los pecados y una de las debilidades y de las tentaciones más grandes de los hombres. En sus matrimonios, como padres y como líderes en la iglesia. Y la evasión. La evasión la vemos cuando Dios le dice a Adán, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Qué hiciste? ¿Comiste del árbol que yo te mandé que no comieras? Y entonces Adán le dice, Señor, la mujer que tú me diste, ella me dio y yo comí. Eso era evadir su responsabilidad. Culpar a otra persona y no hacerse responsable. Esa es la debilidad nuestra, la debilidad de cada uno de ustedes. Y esa es una cosa preocupante realmente para nuestras propias vidas. A mí me preocupa respecto a mi vida, porque yo lo veo en mi vida, yo veo esa tendencia en mi vida, y yo la veo en la vida de otros también, la veo en la iglesia, en las iglesias, la pasividad de los hombres. Y la evasión de no asumir responsabilidades, de no asumir las responsabilidades. Ciertamente los hombres podemos tener excusas, por ejemplo, digamos, es una cosa interesante que cuando comenzamos los estudios acá, siempre las mujeres son las primeras que entran. Hay ya 8 mujeres ahí y no hay ningún hombre. Entonces, claro, el hombre puede decir, sí, pero yo vengo a trabajar, vengo cansado, vengo más tarde. Y claro, hay una excusa, ¿no? Alguna excusa habrá. Pero no debería ser así. Los hombres debían ser los que están siempre al frente. A veces cuando se trata, digamos, en los estudios, también es interesante cuando se trata de preguntas. Las mujeres preguntan más que los hombres, tienen más dudas. Estoy hablando en términos generales, eso no siempre es así, pero esa es la tendencia. Y nosotros, varones, tenemos que tener cuidado. Varones de Camino Nuevo, varones de la iglesia de Massachusetts, tienen que tener cuidado todos los varones, hermanos queridos, en Lawrence y en Miami, que los varones tomemos responsabilidad, que nosotros seamos los que más estudiemos la escritura, que más la conozcamos, que más querramos saber, que más investiguemos, que más oremos y que tomemos el liderazgo. Si no lo hacemos nosotros, las mujeres lo van a hacer. Entonces, tenemos el llamado del hombre al liderazgo, las habilidades del hombre para tomar control, proteger y proveer, y las tentaciones del hombre de ser pasivos y evasivos. Yo quisiera ir al capítulo 1 y capítulo 1 al 3 de Génesis y analizar algunos detalles allí. Y luego vamos a ir al Salmo 27, 127 y analizar también lo que nos dice ese pasaje respecto al papel del hombre. El Salmo 128 en particular habla, hermanos, de cuál es el cuadro ideal para un hombre cristiano. Y en realidad el Salmo 128 refleja lo mismo que vamos a ver aquí en Génesis capítulo 2 y 3, capítulo 1 al 3. Génesis capítulo 1 al 3 es, digamos, el fundamento de nuestro entendimiento de lo que es ser un hombre bíblico. Y el Salmo 128 lo presenta, casi lo mismo en forma de poesía. Veamos, Génesis 1 al 3. Primero lo que ya vimos en el verso 27 del capítulo 1, que dice que Dios creó al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, todo árbol que hay fruto, que da semilla, os serán para comer, toda bestia de la tierra, etc. O sea, Dios está poniendo en las manos del hombre, pero aquí no se refiere solamente al hombre como varón, sino se refiere al hombre como ser humano, porque dice varón y hembra los creó. Aquí está poniendo en manos de la humanidad toda su creación. Esto es lo que yo lo he mencionado anteriormente, se conoce como el mandato cultural. O sea, es el mandato que Dios le da a los seres humanos de explotar la creación para bien de ellos, para bien de su familia, para bien de la comunidad y para gloria de Dios. Explotar la creación que está llena de riquezas, está llena de posibilidades. De explorar la creación, de estudiar la creación, de edificar, de crear culturas, de crear avance en todo sentido. Y qué es lo que hoy vemos nosotros, los avances científicos, tecnológicos, artísticos, intelectuales, financieros, absolutamente todo lo que los hombres han hecho es porque Dios les ha dado ese llamado, el llamado cultural. A dominar, a enseñorearse. Y la tierra está llena porque Dios le dio al hombre y a la mujer la capacidad de multiplicarse. Dios dijo, llená la tierra, fructificado, multiplicado y enseñoreense. Comiencen a crear, comiencen a edificar, comiencen a enriquecerse, comiencen a prosperar, trabajen. Y Dios le dio al hombre la capacidad de trabajar. Dice que en el capítulo 2, Dios plantó un huerto y puso ahí el hombre que había formado. Y lo puso en el Edén. Hemos dicho muchas veces que el Edén significa placer. O sea que todo esto era placentero. En realidad, la vida, hermano, está llena de muchos placeres, de muchas bendiciones, muchas alegrías, de muchas cosas pues preciosas, buenas, que nos llegan a nosotros de alegría, ¿no? Porque Dios nos creó para ser felices. Para eso nos creó Dios. Pero esa felicidad depende de nuestra conexión con Él y nuestra conexión con la creación, nuestra conexión con nuestra familia. Noten ustedes cómo Dios creó al hombre, primero conectado con Él, luego conectado con la creación, luego conectado con su mujer. Cuando vio al hombre solo, que ya el hombre tenía a Dios, tenía la creación entera, le había puesto nombre a los animales, y el hombre estaba solo, dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le voy a hacer una ayuda idónea. ¿Para qué? ¿Ayuda idónea para qué? Ayuda idónea para cumplir el propósito, ¿verdad? El propósito al cual lo había llamado. Y esa mujer fue su fortaleza complementaria, su fortaleza esencial, su ayuda idónea. Pero antes de crear a la mujer, Dios plantó el huerto, puso ahí al hombre. Dice en el verso 9 que ahí puso todo árbol delicioso a la vista, bueno para comer. Y por supuesto el árbol de la ciencia del bien y del mal para que ellos pudieran tener vida eterna. Y el árbol de la vida para que tuvieran vida eterna. Y el árbol de la ciencia del bien y del mal, que era la prueba, una prueba de obediencia. Entonces también había un río para regar el huerto. En ese río dice que había bedelio, había ónice, que aquella era tierra buena, dice que había oro, había oro, el oro de aquella tierra es bueno, había berilio, había ónice, habían otros ríos, el río Gihón, el río Hidekel, el río Éufrates, maravilloso, aquello era maravilloso. Y entonces Dios puso al hombre para que lo labrase y lo guardase. Eso quiere decir que el hombre tiene que trabajar. El hombre es llamado a trabajar. Dios le dio al hombre la capacidad de trabajar. Todos los seres humanos, hermano, necesitamos trabajar para subsistir, pero el trabajo realmente es para avanzar los propósitos de Dios. Es para sostener nuestras familias, pero es para avanzar los propósitos de Dios, para gloria de Dios. El trabajo, cualquiera que sea el trabajo de cualquiera de ustedes, hermanos, es una bendición que Dios les ha dado. Nosotros debemos de concebir nuestro trabajo, de ver nuestro trabajo como una ofrenda a Dios. Cualquiera que sea tu trabajo, sea el trabajo más humilde, sea el trabajo donde quizá menos te paguen, o sea el trabajo muy sofisticado, muy profesional y muy bien pagado, ese trabajo es para gloria de Dios. El trabajo es una vocación divina. Dios puso al hombre a labrar la tierra. Y noten ustedes que él tenía que labrar la tierra con las manos, él tenía que ensuciarse las manos, tenía que trabajar, tenía que sudar. Pero ese sudor no era el sudor del pecado, ese era el sudor del trabajo físico, ¿no? Después vino el sudor del pecado, eso fue otra cosa. Pero luego dice que Dios le dijo al hombre que él tenía que labrar el huerto y guardarlo. O sea, tenía que ser protector y proveedor. Labrar el huerto para producir fruto y guardarlo, protegerlo de invasiones extrañas. Y luego Dios le dio al hombre, le dio al hombre la tarea de ponerle nombre a los animales. Y la tarea de ponerle nombre a los animales era un trabajo mental. Era un trabajo que tenía que ver con su creatividad, no tanto con lo que sus manos hacen, sino con lo que su cerebro produce. Porque Dios nos dio la capacidad manual para hacer trabajos manuales y nos dio la capacidad mental para trabajos intelectuales. Y debemos de ser, nosotros tenemos que cultivar ambas cosas, hermanos. No podemos ser solo manuales, no podemos ser solo mentales también, intelectuales. Pero Dios nos dio las dos cosas para que lo hagamos. Se las dio a Adán. Y Adán le puso nombre a todos los animales. Ese debe haber sido un trabajo fuerte, hermano. Ponerle nombre a todos los animales. Cantidad de animales. Qué imaginatividad, qué creatividad tenía que tener ese hombre. Pensar. Y le puso nombre. Y después le dio a la mujer. Entonces, fíjense todo lo que Dios le dio al hombre. Trabajo. Primero le dio una misión en la vida. Enseñorearse, glorificar a Dios con esa visión, es una visión globalista, una visión expansiva, que no tenía que ver con la casa, tenía que ver con su proyección hacia el propósito escatológico de Dios, ¿no? Hacia el propósito supremo de Dios. Interesantemente, cuando Dios creó a la mujer, aunque ella también formaba parte de ese propósito escatológico y expansivo y global, pero el corazón de la mujer es más, no es tanto expansivo, global y escatológico, el corazón de la mujer es más del hogar, ¿verdad? Más del matrimonio, como ayuda para que el hombre tenga estabilidad en el hogar y pueda expandirse. Ese es un plan maravilloso de parte de Dios. Y por supuesto, hermanos, el papel fundamental de la mujer es el de ser madre, porque solo ella puede tener hijos. Y es el mandamiento de fructificar y multiplicarse, solo la mujer lo puede cumplir, o más bien, el hombre lo puede cumplir solamente con la mujer. Y la mujer es la que tiene hijos, ¿no? Y es la que tiene la habilidad, la inclinación, la gracia, de cuidar a los hijos. Entonces es un plan perfecto, pero el plan es para Dios, hermano, es para Dios. Así que, varones, nosotros tenemos que tener esa visión expansiva. esa visión de que Dios nos ha llamado a algo en la vida, ¿no? A algo. Y ese algo en la vida, bueno, para cada uno es diferente en términos de circunstancias, pero en esencia es lo mismo. Cualquiera que sea nuestro algo en la vida, sea pastor, sea un chofer, sea un carpintero, sea un matemático, un profesor, sea un doctor, sea un obrero, sea un agricultor, lo que sea. Ese es nuestro llamado en la vida, expansivo, pero, no, pero es para gloria de Dios y es para proveer a nuestra familia y es con la visión global de que el reino de Dios avanza a través de las familias, a través de hombres que entienden eso y que actúan de acuerdo a eso. Entonces, ok, para que el hombre pudiera cumplir eso, y esas cosas que acabamos de hablar, hermanos, se pueden resumir en liderazgo y responsabilidad. El hombre tenía que ser líder y ser responsable. Era responsable de guardar el huerto, de labrarlo, responsable después de cuidar de su mujer, de sus hijos. Tenía que ser el líder porque Dios le dio el liderazgo. En el verso 24 dice, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. O sea, el hombre tiene que tomar la iniciativa, el hombre tiene que asumir la responsabilidad, el hombre tiene que guiar. Ok. Entonces, las habilidades que Dios le dio al hombre fue, como ya lo dijimos, de tomar control, de proveer y de proteger. Dios, todos los hombres tenemos esa habilidad, hermano, de tomar control. Que la usemos o no la usemos, ese es otro problema. Pero todos tenemos esa habilidad. Todos podemos y debemos tomar control de lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Y expanderlo y hacerlo prosperar. Y todos tenemos que proteger lo que Dios nos ha dado. Comenzando por nuestra esposa, nuestros hijos, nuestras posesiones, nuestro trabajo, nuestra salud, nuestra vida espiritual, por supuesto. Y tenemos que proveer. Ahora, encima de todo esto, hermanos, encima de todo esto, lo más importante no era la visión expansiva, no era el trabajo, no era la esposa ni los hijos, sino lo más importante era no comer del árbol del bien y del mal. Eso era lo más importante. En otras palabras, era mantener la comunión con Dios, honrar a Dios, obedecer a Dios, someterse a Dios. Eso era lo más importante. Que eso, o sea, lo más importante en tu vida, varón, hermano, es tu vida espiritual. Tu caminar con Dios. Eso es lo más importante. Tu condición espiritual. Y por eso, hermano, es que necesitamos nosotros humillarnos delante de Dios, someternos a Dios, esperar en Dios, refugiarnos en Cristo, en su sangre, en su cruz, arrepentirnos de nuestros pecados, luchar contra el pecado y crecer espiritualmente. Y luego cumplir nuestras responsabilidades. Nuestras responsabilidades de ser líderes, de instruir a nuestra familia, a nuestros hijos. Los hombres tienen que instruir a sus hijos. Si tú no instruyes a tus hijos, el mundo los va a instruir. Satanás se va a encargar de meterles en la cabeza veneno. Si tú no les pones en su cabeza, no les pones el bálsamo de la verdad, de la palabra de Dios. Si tú no les enseñas la disciplina del Señor, el mundo les va a enseñar el libertinaje del pecado. Y aún cuando nosotros como padres y como cristianos enseñamos a nuestros hijos, aún así, en la influencia del mundo viene como un río arrasando y se arrastra a veces a nuestros hijos por un tiempo, quiera Dios que no siempre, y por eso nosotros siempre tenemos que estar orando, ser sacerdotes en nuestras casas. Y a nuestras esposas igualmente, tenemos que cuidarlas. Con las esposas es mucho más delicado porque con los hijos tenemos una autoridad total y absoluta mientras estén en casa, ¿no? Con las esposas es una libertad de amor, perdón, es una autoridad de amor, no es una autoridad de impositiva, sino es una autoridad de amor, porque son las mujeres las que tienen que someterse. Entonces, en cuanto a las tentaciones del hombre, vemos la pasividad del hombre aquí en el capítulo 3, cuando Satanás comienza a hablar, cuando la serpiente comienza a hablar con la mujer y la mujer comienza a tener una conversación con Satanás y Satanás le cambia su mentalidad y sus sentimientos a la mujer. Y entonces la mujer ya transformada por esa conversación satánica, mundana, va con el hombre. Dice en el capítulo 3, verso número 6, que vio la mujer que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos, codiciable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Y cómo es que, primero, cómo es que Adán no evitó esa conversación? ¿Por qué él no intervino en esa conversación? Él tenía la autoridad y la responsabilidad de intervenir. Segundo, ¿cómo es que Adán, además de que no intervino en esa conversación en la que tenía que intervenir y de la cual era responsable, cómo es que Adán se deja convencer por Eva? Dice que ella le dio a su marido y él comió así como ella. Más adelante, en el verso número 17, Dios le dijo al hombre lo siguiente, capítulo 3, verso 17, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo no comerás, maldita será la tierra por causa de ti. Ese hombre trajo maldición, hermano. ¿Por qué? Por su pasividad y por su evasión. Porque como ya lo vimos también anteriormente, cuando Dios le dijo, ¿qué has hecho? Cuando Dios le dijo al hombre, ¿quién te enseñó? ¿Has comido del árbol que yo te mandé? Él dijo, la mujer que tú me diste. Por compañera me dio del árbol y yo comí. Eso es pasividad. ¿Cómo es eso que ella me dio y yo comí? Él no tenía que haber comido, pero comió. Y lo más extraordinario de esto, hermanos, y lo más terrible y preocupante realmente es que no había pecado. En ese tiempo no había pecado. El pecado fue comer. No, el pecado no fue obedecer a la esposa, no fue dejarse influenciar por ella, porque en realidad la esposa, hermano, tiene todo el derecho de influenciar a sus esposos. Tienen todo el derecho de influenciarlo. Para eso es que Dios la puso. Pero la mujer tiene el derecho de influenciar a su esposo, pero para bien, no para mal, ¿verdad? De hecho, las mujeres influencian a los maridos, hermano. Un hombre, cuando se casa, comienza a tener una diferente visión de la vida y comienza a actuar diferente, porque la mujer comienza a influir, a influir, a influir. En primer lugar, la mujer le exige una casa, le exige un hogar. Eso, con palabras o sin palabras, pero se le exige, ¿verdad? Porque luego vienen los hijos y hay que proveer y hay que crear allí un hogar. Por cierto que la palabra hogar quiere decir hoguera, ¿verdad? Viene de la palabra hoguera, es como una fogata. Un hogar es una hoguera. Yo estaba escuchando a un hombre que explicaba eso y decía que nosotros los varones tenemos que, bueno, el hombre y la mujer ambos, tenemos que ponerle leña a la hoguera. Y la leña es el amor y la dedicación, etcétera. Entonces, la mujer tiene todo el derecho de influir. Todo el derecho de decir, de hecho, en algunas ocasiones, como cuando Sara le dijo a Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque ellos no van a heredar. Estaba un poco impositiva ahí, ¿no es cierto? Estaba positiva. Y Dios le dijo, ¿qué le dijo Dios a Abraham? Oye a Sara lo que te está diciendo. Óyela. Y él hizo lo que Sara le dijo. Porque estaba en lo correcto, Sara. O sea, las mujeres con mucha frecuencia están en lo correcto. Y las mujeres ponen una presión y ponen una influencia que puede ser de gran bendición para los hombres. Por eso es que el machismo no es bíblico tampoco. El patriarcado, pero patriarcado bíblico, no un patriarcado machista, eso es bíblico. O sea, que el patriarcado significa que los hombres tienen la visión, tienen la autoridad, tienen la responsabilidad, tienen que guiar. Eso es patriarcado, la proteger. El patriarcado no es mandar y ser un dictador sobre la mujer y exigirle a la mujer que se someta. Nosotros no tenemos derecho, hermanos, esposos, ustedes no tienen derecho a exigirle a su mujer que se someta. No cometan ese error de exigirle a la mujer que se someta. Cuando ustedes le exigen a su esposa que se someta, sométase, obedézcame. Eso no es bíblico. La mujer es la que tiene que entender que ella se tiene que someter. Porque ahí le dices, mujeres, sujétense a sus maridos. Ahora sí, lo más triste que puede haber en este mundo caído, hermano, es un marido que tenga una mujer inconversa que no se sujeta. O una mujer que profesa ser cristiana y no se somete y no se sujeta. Que de eso hablaremos la próxima vez. Pero ahí está el panorama, ¿no? Ahora, vamos, hermanos, al Salmo 128 para cerrar, para redondear esto que estamos hablando. Salmo 128. Aquí vamos a estar solamente un momento y luego unas aplicaciones y después vamos a conversar si hay alguna pregunta o algún comentario adicional. Salmo 128. Dice, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Noten ustedes que aquí hay dos bienaventuranzas. Una bienaventuranza para el que anda en los caminos del Señor y que teme a Dios. ¿Verdad? Bienaventurado el que teme a Dios y que anda en sus caminos. Esa es la primera bienaventuranza. La segunda bienaventuranza, el que come del trabajo de sus manos. O sea, el hombre que trabaja, que es diligente en sus labores. Dos bienaventuranzas. Eso es lo que vemos en el libro de Génesis. Que lo que Dios le mandó al hombre es caminar en el temor de Dios, en obediencia y trabajar. Le puso un huerto y le dijo, cuídalo, lábralo y ponle nombre a los animales. Dedícate a trabajar, trabaja. Y eso, aquí están las bienaventuranzas. Bienaventurado el que teme a Jehová y anda en sus caminos, que no come el árbol de la ciencia del bien y del mal. Bienaventurado el que come del fruto de sus manos. O sea, el que labra el huerto y lo cuida. Y le pone nombre a los animales y se dedica a lo que Dios le mandó. Entonces aquí está. Esto es el panorama de lo que un hombre tiene que hacer. Temer a Dios y trabajar con responsabilidad. Luego, en el verso 3, dice, tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Ahora introduce a la mujer, que es lo que aparece en el libro de Génesis también. Primero Dios le da que camine delante de él, le da trabajo, y después dice, no es bueno que el hombre esté solo, le voy a dar una mujer. Tu mujer, dice aquí, será como vid que lleva fruto al lado de tu casa. Y tus hijos, luego vienen los hijos, como planta de olivo alrededor de tu mesa. Y noten ustedes que aquí está hablando, hermano, está hablando de la familia como que si fuera un huerto, ¿verdad? Como que si la mujer es una vid que produce uvas alrededor de la casa. Y entonces de la uva sale el vino, de la uva sale algo dulce, algo grato. Algo que alegra el corazón. Y luego, los hijos son como plantas de olivo alrededor de la mesa. Los hijos también son como un huerto, parte del huerto, que producen el olivo, que produce también, que produce aceite. Aceite dice que embellece el rostro del hombre y que sirve para tantas cosas, tiene tantas propiedades. Los hijos, dice, serán como plantas de olivo. En la antigüedad, hermano, todavía lo sigue siendo ahora, pero en la antigüedad tener muchos hijos. Y hoy también es una bendición, aunque pareciera más difícil, pero en realidad es una bendición. En la antigüedad tener muchos hijos era la aspiración de los hombres. Por eso es que en el Salmo 127 anteriormente dice, he aquí Herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. La aljaba es donde se ponen todas las flechas. El que tiene lleno de flechas, o sea, lleno de hijos, su casa, ese es un bienaventurado. Entonces, esa es la visión bíblica de la familia, ¿no? Del hombre. Entonces, primero, bienaventurado el que teme a Jehová, bienaventurado el que coma el trabajo de sus manos. Su mujer será como vid, sus hijos como plantas de olivo. Verso 4, he aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Verso 5, bendígate Jehová desde Sión y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida. Ahora, noten ustedes, hermano, ahora, después de introducir a la mujer y a los hijos, introduce a Sión. Introduce a Sión y a Jerusalén, que se representa la iglesia. Hermanos, los hombres que son fieles en sus trabajos, los hombres que son fieles y que son buenos esposos, buenos padres, líderes en sus casas, van a ser buenos líderes en la iglesia. Van a ser hombres que van a honrar, si son fieles en sus casas para honrar a Dios, van a ser fieles en la iglesia para honrar a Dios también. Y van a producir en la iglesia, van a producir hogares que en la iglesia van a ser columnas, van a ser ejemplos, van a fortalecer la iglesia, matrimonios que van a fortalecer la iglesia. Y ese hombre, por su buen testimonio, por su estabilidad, por su fortaleza, por su conocimiento, entonces va a poder ser un líder dentro de la iglesia. Y la mujer va a entender también su papel. Por eso dice en el verso 5, bendígate Jehová desde Sión y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida. Ahora introduce Jerusalén a Sión. Sión representa a la iglesia. Y luego en el verso 6 dice, y veas a los hijos de tus hijos. Ahora introduce a los nietos, a los que vienen más para allá. Paz sea sobre Israel. O sea, eso va a traer paz sobre Israel. Entonces, realmente el Salmo 28, hermano, lo que nos está haciendo, está ofreciendo, es la misma visión que Dios ofreció en Génesis. Fructificad, multiplicad, llenad la tierra, sojuzgadla, llenadla, enseñoreaos. O sea, traigan ustedes prosperidad, bendición a sus vidas, a sus hogares y a la iglesia y a la sociedad. Esa es la visión bíblica que nos ofrece. Y esto tiene que ver, hermano, grandemente con la iglesia. En la iglesia no sirven aquellos hombres que saben hablar muy bien, que trabajan mucho en la iglesia, que hacen muchas cosas en la iglesia, pero que no son fieles en sus hogares. En realidad eso no es lo que la iglesia necesita. La iglesia necesita hombres que sean fieles en sus hogares, fuertes en sus hogares, en su vida personal, y que sean como consecuencia líderes en la iglesia. Ahora, otra cosa importante, hermanos queridos, es que nosotros vivimos en un mundo caído. Las cosas no son perfectas. Los hogares tienen muchos conflictos. El matrimonio es una batalla. Es una batalla de amor. Es una batalla de fe. Es una batalla de paciencia. Porque el matrimonio se trata de un hombre y una mujer pecadores viviendo bajo el mismo techo y durmiendo en la misma cama, ¿no?, por años. Y eso, tarde o temprano, trae fricciones y dificultades, ¿verdad? Encima de eso vienen los problemas financieros, los problemas familiares, la familia que se mete. Por eso es importante comprender que el hombre tiene que comprender que él tiene que proteger su hogar, su hoguera, de la familia incluso, porque a veces la familia, el papá, la mamá, el abuelo, el suegro, la suegra, el primo, etcétera, vienen y se meten y quieren poner sus opiniones y sus conceptos dentro de la familia o entrometerse y pueden dañar la hoguera. El hombre tiene que proteger su hogar, aún de la familia si es necesario, aún de la suegra, de la mamá o del papá, porque es su hogar. Y si lo hace, entonces va a ser sólido y va a poder ser un, un buen líder en la iglesia. Pero como estamos en un mundo caído, no solo existe esa lucha, sino que también hay situaciones en las cuales una mujer puede ser soltera, puede ser una madre soltera, en que está divorciada, o que nunca se ha casado, u hombres que nunca se han casado, o mujeres que han enviudado. Hay muchas circunstancias en este mundo caído. Pero cualquiera que sea nuestra situación, hermano, y Pablo toca ese punto, y yo por aquí quiero ir terminando ya para dejar tiempo a ustedes. En el libro de Corintios, la primera carta a los Corintios, capítulo 7, Pablo toca el asunto de las diversas circunstancias de hombres que idealmente para el hombre y la mujer, idealmente es que estén casados, tengan hijos y creen un hogar. Pero no siempre es así. Por lo que ya dije, puede ser que haya personas viudas, divorciadas, personas que nunca se hayan casado. O parejas que no han tenido hijos por providencia divina. Entonces Pablo toca eso en 1 Corintios capítulo 7, donde dice, también existe la otra situación de que pueden haber matrimonios donde el marido es creyente y la mujer no, o viceversa, donde la mujer es creyente y el marido no. Eso es otra situación también. Entonces dice Pablo, en el capítulo 7, verso 7, capítulo 7, verso 7, 1 Corintios. Quisiera que todos los hombres fuesen como yo. ¿A qué se refiere Pablo? Que él era soltero. Él dice, yo quisiera que todos fueran solteros. Pero cada uno tiene su propio don de Dios. Uno la verdad de un modo y otro de otro. O sea, Pablo tenía el don de estar soltero sin tener tentaciones sexuales y sin tener necesidad de una mujer. No solo en lo sexual, sino en lo emocional. Los hombres tienen necesidad de una mujer sexualmente, pero no solo sexualmente, sino emocionalmente y en muchos otros aspectos, porque la mujer complementa al hombre de una manera extraordinaria, que es asombroso, ¿no? Porque Dios lo hizo así. Pero hay hombres que tienen la capacidad de organizar su vida y de combatir la necesidad sexual sin mujer. Entonces Pablo dice, cada uno tiene su propio don. Pero si no tiene el don de continencia, cásese, porque es mejor casarse que quemarse, que estar cometiendo pecado sexual, que estarse quemando mentalmente o físicamente. Pero a los que están unidos en matrimonio, yo mando que la mujer no se separe del marido. Y si se separa por circunstancias de cualquiera que puedan haber, hay muchas circunstancias, quédese sin casar. O reconcíliese con su marido. Y que el marido no abandone a su mujer. A los demás yo digo, no el Señor. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. No va a ser fácil, pero no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no la abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pero si el incrédulo se separa, sepárese. Porque no está el hermano o la hermana sujeta a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Es decir, hay maridos que abandonan el hogar, se van, bueno, se fueron. Ellos quisieron unirse. Entonces dice, pero a cada uno, en el verso 17, a cada uno el Señor le repartió, pero cada uno, como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en las iglesias. Cada uno tiene una diferente circunstancia. ¿Fue llamado a alguien siendo circunciso? Quédese circunciso. ¿Fue llamado a alguno siendo incircunciso? No se circuncide. Cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. ¿Fuiste llamado siendo esclavo? No te dé cuidado. Pero si puedes liberarte, procúralo. Cada uno en el estado en que fue llamado, verso 24, así permanezca para con Dios. En cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento, mas doy mi parecer. Dice, tengo por bueno, a causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre en quedarse como está. Si puedes quedarte soltero, quédate soltero, dice Pablo. Harías bien. Pero siempre y cuando no te estés quemando. ¿Estás ligado a mujer? No procures soltarte. Quizás es difícil, pero quédate ahí. No procures soltarte. ¿Estás libre de mujer? No procures casarte. Con la salvedad de que no se vaya a quemar. Por esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues como pues que los que tienen esposo sean como que si no la tuviesen, los que lloran como si no llorasen, los que se alegran como si no se alegrasen, los que compran como si no poseyesen, los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia del mundo se pasa. Quiero pues que estéis sin congoja, etcétera. O sea, lo que Pablo está diciendo aquí es, vivan para el Señor. Solteros o casados, vivan para el Señor. Con hijos o sin hijos, vivan para el Señor. Pobres o ricos, vivan para el Señor. Si ustedes tienen muchas bendiciones y muchos recursos y pueden disfrutar de muchas cosas que otros no disfrutan, disfrútenlas, pero vivan como si no las disfrutaran. Vivan para el Señor. Si ustedes no tienen, vivan para el Señor. Si ustedes son esclavos, no se estén afanando por eso. Si pueden liberarse, libérense. Pero vivan para el Señor. Básicamente, eso es lo que está diciendo Pablo acá. Pero con esos principios, debemos de vivir con esos principios, hermano, que la palabra de Dios nos establece. El hombre llamado a liderazgo y a responsabilidad, sea soltero o sea casado. Las habilidades del hombre debe de ejercerlas, proveer, proteger, tomar control. Y las tentaciones, debemos de cuidar de las tentaciones, de ser pasivos. Pidámosle a Dios, hermano, que nos libre de la pasividad. Si eres un marido pasivo, ten cuidado, pídele a Dios, arrepiéntete, pídele gracia, pídele sabiduría, pídele fortaleza al Señor para tomar responsabilidad, para hacer lo que tienes que hacer, para instruir a tus hijos, instruir a tu esposa. Si no lo has hecho, pídele perdón y comienza a hacerlo. Con tus hijos, porque tus hijos te necesitan. Hermanos, como hombres somos líderes y cabeza, para bien o para mal. Nuestras decisiones, nuestros actos, nuestro carácter, nuestra mentalidad va a producir frutos, buenos o malos, dependiendo como lo que hagamos nosotros. Y todo esto afectará nuestra vida y la vida de los que están bajo nuestra responsabilidad. Y nosotros somos proveedores de lo material, por supuesto, como varones, pero de lo espiritual también. Como dijo Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová. Y fíjense que él se puso de primero. Él no dijo mi casa, yo. Él dijo yo y mi casa. O sea, yo voy a ir adelante. Y mi casa, mi mujer y mis hijos, vamos a servir al Señor. Así que en casa nosotros tenemos que amar, proteger, instruir, proveer, guiar. Los solteros, hermanos, Pablo dice que ese así sí puede. Pero hermanos, si tú deseas casarte y piensas que debes casarte, mira hacia el futuro, hacia tu futuro casado o casada, en términos de la familia, de la comunidad, de la iglesia, de tu patria, de tus descendientes y de Dios, del reino de Dios, porque es para la gloria de Dios. El matrimonio es para la gloria de Dios, es para el reino de Dios, es un medio que Dios usa para avanzar su reino. Claro, Dios puso muchas cosas en el matrimonio, como el amor, el romanticismo, el sexo, las bendiciones materiales y todo eso, que esas son bendiciones adicionales del matrimonio, pero el matrimonio es para la gloria de Dios. Porque llega un momento en que ya por la salud o por la edad ya no existe sexo en el matrimonio, o por la pobreza o por situaciones. Uno perder todo lo que tiene, casa, lo que sea, pero el matrimonio debe mantenerse ahí, con casa, sin casa, con dinero, sin dinero, con sexo, sin sexo, con juventud o sin juventud, para la gloria de Dios. Cuando llegan las enfermedades, las dificultades, hermano, un hombre no puede decir, oh, ya esta mujer no la quiero, ya está estropeada. No, es la mujer que Dios nos dio para el reino de Dios, y todas esas providencias forman parte de su propósito para formar nuestro carácter. Así que este es nuestro llamado, hermanos. Ser líderes, ser responsables. Que el Señor nos ayude con eso. Vamos a hacer una oración. Padre nuestro, gracias por este privilegio y esta bendición. Ayúdanos a comprender cada día más tus propósitos, a vivir en ellos. A cada uno de nosotros, Señor, a los hermanos y hermanas que están en situaciones difíciles familiarmente, porque quizás el marido o la esposa sea inconverso, o porque han enviudado, o porque sus hijos se han alejado de tus caminos, o por circunstancias financieras o de trabajo. A los hombres y a las mujeres solteras, Señor, guíales, ayúdales, provéeles, conforme a tus riquezas y gloria. En el nombre de Cristo, ayúdanos a cada uno a ser, Señor, líderes, proveedores en nuestra casa y líderes y proveedores en la iglesia también. Hacer los hombres ejemplo en la iglesia de conocimiento, de consagración, de entendimiento, de santidad y de trabajo. En el nombre de Cristo, gracias. Amén. Amén. Gloria a Dios. Muy bien, hermanos. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Pastor.
Excelente el tiempo. Muy, muy importante estas enseñanzas para todos nosotros. Y es bueno que esto se esté grabando, porque esto es bueno escucharlo de nuevo para pensar y meditar en esto. En el momento en que lo escuchaba, hablando sobre estas responsabilidades, y llegaba a mi mente dos asuntos que generalmente afectan la vida de los varones, de las familias, y es aquí mismo en el capítulo 7 de Primera los Corintios. Generalmente hay un descuido en el deber conyugal, en la vida del hombre y de la mujer, ¿verdad? Entonces, Pablo toca este asunto aquí en el capítulo 7, en los primeros versículos. Él comienza hablando en cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Entonces, habla primero al marido como cabeza, como líder, como guía, que cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. De manera que una de las cosas que he visto a través de los años es un descuido en este deber. Y cuando venimos entonces a profundizar en esto, ya ha pasado mucho tiempo y ha afectado la vida de la iglesia, la vida del trabajo, la vida en el hogar, y afecta muchas áreas de la vida del hombre y de la mujer y del hogar. Entonces, una de las cosas primeras que venían a mi mente es que esto es uno de las tentaciones que el diablo pone en el hogar, el descuido de este deber. Entonces, quiero llamar la atención a los casados a estar atentos a esto y a buscar ayuda si necesitan ayuda en este sentido. Otra segunda cosa que Pablo nos habla en el capítulo 4 de Efesios, que tenemos que tener cuidado dentro después de ser cristianos, ¿verdad? Y tener cuidado del resentimiento, de la amargura y de las heridas que vienen caminando por cosas que han pasado en el futuro, que no nos pedimos perdón, que no resolvimos las cosas. Entonces, Pablo habla aquí en el capítulo 4, verso 27, verso 26, airaos, pero no pequéis, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Entonces, una de las cosas que el enemigo hace es tentar en el hogar para que el diablo tome lugar. Entonces, debemos como cabeza, como líderes, estar atentos a que esas cosas se resuelvan. Y si no se pueden resolver personalmente entre el esposo y la esposa, pues buscar ayuda. Y una de las cosas que va a pasar aquí es que se va a contristar el Espíritu Santo de Dios, y eso va a afectar la vida en el hogar y la vida en la iglesia también, en todo lo que hacemos. Y el verso 32 habla de que tenemos que ser benignos todos, unos con otros, especialmente en el hogar, misericordiosos, con un espíritu perdonador, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó en Cristo. El punto es traer estas dos cosas prácticas dentro de todo lo que hemos hablado, con el propósito de que estas cosas traen tentaciones y traen división en medio del hogar, cuando debemos ser uno solo, para la gloria de Dios y para el bien del pueblo de Dios. Eso era lo que quería llamar la atención aquí sobre esto, pastor.
Todo eso que usted menciona, pastor Martínez, es parte del proceso de santificación, ¿verdad?
Exacto.
Y el matrimonio realmente es un medio de santificación muy poderoso. Como decía alguien, que el esposo y la esposa es como una segunda conciencia para nosotros, porque nos a veces nos señalan, nos dicen cosas que nosotros no queremos reconocer o que no vemos, ¿verdad? Uh-huh. Y entonces también nos ponen en circunstancias como las que usted estaba mencionando, de la vida, una vida de responsabilidad conyugal, que hay que cumplirla y que con el paso del tiempo se puede descuidar.
De la relación
digamos emocional y de la comunicación entre uno y otro, es muy fácil romper esa comunicación.
Exacto.
Eso fue lo que pasó con Adán y Eva, ¿no? Cuando Adán dijo, la mujer que tú me diste, ¿cómo se habrá sentido Eva, hermano, cuando oyó a Adán decir, la mujer que tú me diste? ¿Cómo se habrá sentido Eva? Sería interesante oír la conversación que hubo después, ¿verdad?
Después de eso.
¿Qué le dijo Eva? Oye, Adán, ¿qué estás diciendo? Eso no va a haber sido fácil, hermano.
Sí.
Muy bien. Entonces,
familia,